Herri Irratiaren entzule maitagarriok, eta bereziki alfombra sale amorratu guztioi, agur terdi eta ongi etorri izan zaitezte alfombra magikoren emonaldi barri honetara. Gaurkoa, 324. Okeres banago, bueno, zenbaki politza, benetan. Bueno, lehenengo eta behin, agur bero bat jaso, Gallego ordezen partez, bueno, Alberto eta Carlos Gallego de Careagaren partez, badakizue ordu bete bat inguru, egongo garela zuekin, mundu osoan zehar egiten den musikarik txukunetaz gozatuz. Beraz, ez urrutira jun, ze bestela, sekulako programa galduko duzue, eta hori ez da komeni, kaltegarri oso izan daike zuen guztientzako. Jarraitu gurekin hementxe berton, Herri Irratiaren sintonizen. Hasi baino lehen, esan Carlos Olazar de Kogula, soinu kontrolean, bere ezinbesteko laguntza teknikoa emoteko prest, eta mikrofono aurrin, arestian genion bezala, Alberto eta Carlos Gallego de Careaga. Alberto jauna, brother maitia, zer moduz gera?
Ondo, eskerrik asko.
Ondo etorri.
Bai.
Bienvenidos todos, queridos amigos de la Alfombra Mágica, a esta nueva edición, la 324. Bien, esperamos que estéis dispuestos, todos ya listos para compartir esta hora con nosotros aquí en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, y que hoy, pues como siempre, viene cargada de buena música, fundamentalmente, y en esta primera parte vamos a continuar con lo que dejamos pendiente la semana pasada, es decir, la historia, vida y milagros de Screaming Lord Sutch, personaje singular que nos ha ocupado, esta es la tercera semana, probablemente sea la última que le dediquemos, y en programas anteriores habíamos escuchado aquellos primeros singles que él grabó entre el año 1961 y el 65 aproximadamente. Hasta entonces no había publicado ningún álbum, solamente singles. Y en aquella época también, en el año 63, fundó, podríamos decir, esa emisora de Radio Pirata y en aquellas torretas de defensa antiaérea en el estuario del Támesis, Radio Sach se llamaba, pero duró poco, la verdad es que el capricho aquel solamente estuvo como, no sé si llegó a un año siquiera, luego lo vendió y él pues ya se dedicó más de lleno a su carrera política, de la que también comentamos algunos aspectos en el capítulo anterior y otros también lo haremos en este de hoy. Vamos a empezar escuchando la música de Screaming Lord Sutch con su grupo Los Salvajes, Savage. Una canción que él siempre llevaba incluida en su repertorio. Es un tema de Little Richard, Jenny. No la grabó en aquellos primeros singles, creo que fue ya en la década de los 80 cuando la grabó por primera vez, pero en sus actuaciones en directo siempre estaba incluida esta Jenny, que servía un poco como pupurrí, una especie de medley de temas de casi todos de Little Richard, que era pues uno de los referentes principales que tenía el bueno de David Edward Sutch, que era el nombre auténtico de este personaje, de Screaming Lord Sutch. Comenzamos la alfombra mágica de hoy con buen rock and roll, Jenny, Screaming Lord Sutch.
Jenny, won't you come along with me?
Jenny Jenny, una canción tan contundente como la mayoría de las de Screaming Lord Sutch. Uh-huh. Para arrancar la alfombra mágica del día de hoy, pues yo creo que nos viene muy bien. Así nos ponemos en marcha ya con mucho ritmo. Bueno, pues lo que hemos dicho de este hombre, un tipo que no se andaba con tonterías, por eso tiene muchas versiones de los grandes rockeros de la historia, le gustaban mucho, lógicamente, y como también nos gustan a nosotros, pues miel sobre hojuelas, sí. Se suele decir.
Fundamentalmente, hasta... Little Richard probablemente sea el...
Sí, su predilecto, ¿no?
El artista que más, del cual hizo más versiones Screaming Lord Sutch. En esta que acabamos de escuchar, por ejemplo, ahí había un pupurrí de varias. Estaba el Long Tall Sally, estaba el Keep on Knocking, y bueno, aparte de Jenny Jenny también, claro.
Sí, se ve que era su ídolo. Era
sí,
su
bueno, ídolo. No es para menos, ¿no? El sí, Little Richard es un personaje...
mucho.
Bueno, pues... idolatrado por los que hacemos aquí la alfombra, sí, mágica.
Un tipo, claro, peculiar y fenomenal, rockero, sí, sí, claro, por supuesto. Sí, sí. No sé si como pastor de iglesia sería tan eficaz como, sí, sí, como rock and rollero, pero en fin. Le concedemos el beneficio de la duda.
Apacentaría las ovejas sí, tan bien como rock and rolleaba, no lo sé. Sí.
Bueno, pues seguimos con la música del algo. Screaming, ¿eh? Del gritador o el gritón. Lord Sutch.
Esto era el año 66 y ahí estuvo 4 años hasta el 70 que no grabó ningún disco. En esos 4 años se dedicó más fundamentalmente a su actividad política, ya sabes, como creador de aquellos partidos tan simpáticos, aquellos partidos políticos. Fundamentalmente el último que creó en el año 83, que fue el National... Bueno, no sé, tengo que leerlo porque no, soy incapaz de memorizar el nombre completo. Es el National... Monster Raving Loony Party o algo así, ¿no? No sé,
sí,
si lo
bueno,
he dicho bien.
Yo tengo aquí unas notas donde lo de National no aparece, solo no, aparece bueno. Monster Raving Loony Party.
Sí.
En otros sitios, no sé si lo dice la frase completa. No, en otros es Official Monster Raving Loony Party.
Sí. Más o menos como el partido oficial de los locos rabiosos. Que era un partido en el que ellos mismos reconocían que estaban locos, pero a diferencia de otros, porque no era el único partido que así en plan satírico y tal que existía en Inglaterra, ¿no? Dice, nosotros estamos locos, pero sabemos que estamos locos.
Claro.
No como otros que dicen que no, que los locos son los demás, que ellos están cuerdos. No, no, estos eran locos conscientes de que lo eran.
Exactamente. Lo cual ya da una señal de que algo de cordura sí tenían.
Bueno,
porque hacían ya, esa ironía tan
ya te digo que
fenomenal
no...
que es. Suele aparecer mucho en Inglaterra, ese tipo de planteamientos irónicos.
Sí, sí.
Es muy de Inglaterra. Sí, o sea, sí. Aunque parezca que los ingleses tienen ese tópico de la seriedad y que si el hombre de bombín y paraguas. No, 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 cuidado.
De hecho, el
tienen una vena irónica los ingleses.
El partido
tremenda. Continúa
hoy en día,
claro.
A pesar de que. Su fundador, Screaming Lord Sutch, murió ya hace unos cuantos años, pero ahí siguen dando la brasa, nunca mejor dicho, ¿no? Y removiendo conciencias. Incluso algunos de sus postulados se han convertido en leyes ya en Inglaterra con el paso de los años, ¿no?
Bueno, pues vamos a seguir con la música.
Vamos a escuchar entonces de ese primer álbum que grabó ya en el año 1970, acompañado por unas cuantas luminarias del rock and roll británico. Fíjate, pues nada menos que Jimmy Page, Jeff Beck, John Bohan, el batería de Led Zeppelin, como sabéis, y creo que estaba Nicky Hopkins y Noel Redding, el bajista que acompañó a Jimi Hendrix en sus primeros tiempos. O sea que todo grandes estrellas, aunque entonces todavía estaban empezando, como quien dice. El álbum tiene el honor, el álbum se titulaba precisamente Screaming Lord Sutch and the Heavy Friends, y tiene el honor de ser, según una encuesta hecha por la BBC e incluso según el prestigioso crítico musical británico Colin Larkin, tiene el honor, repito, de ser el peor álbum de la historia del rock. ¿Qué te parece? En una lista como de unos 1,000 o una cosa así. El peor. Según Colin Larkin y según la BBC.
Sí, todo es opinable, o sea que, bueno, no, tampoco le vamos a quitar méritos a Colin Larkin por eso.
Yo
creo que habrá muchos discos peores que este de los Sutch. Sin duda alguna, conocemos muchos de ellos, que son mucho peores que este.
Sí, sí, la mayoría.
Eso, la mayoría. Ahora, Colin Larkin, pues tal vez quiso, no sé, hacer ahí un poquito de... un poco de
a mí este hombre, que por cierto me merece todos mis respetos, porque es un referente de la, de la crítica internacional, la crítica
sobre
musical.
Todo sus grandes libros enciclopédicos, sí, son fundamentales para seguir la música de nuestro tiempo.
La editorial Virgin y todo esto, ¿no?
Y los Guinness.
Sí. Bueno, pues vamos a ver si es verdad, si es el peor disco de la historia o no es para tanto. La canción se titula La luz más brillante, Brightest Light. Es una composición del propio Screaming Lord Sachs y esto era el año 1970.
Se han dejado ahí un poco con la miel en los labios. Parecía que tenía que seguir un poquito más la canción, ¿no?
La luz más brillante era el título.
Se
ha debido
apagar antes de tiempo.
Se les apagó antes. Bueno, en cualquier caso, ¿era el peor disco de la historia o no? ¿Qué os parece?
Es que para ser el peor disco de la historia, Hay que estudiarlo mucho a fondo.
A mí me parece
fondo,
que es un buen disco.
Pues no hay discos malos ni nada.
A mí me parece un buen disco. Y esta canción en especial, con una intervención ahí estelar del amigo Jeff Beck, con la guitarra así, con mucho fuzz. Y bueno, es que eran unos instrumentistas de primer nivel, ¿no? Pues fíjate, John Bonham en la batería. Dos o tres mejores baterías de la historia del rock and roll.
Estoy seguro que Colin Larkin no pensaba que este era el peor disco de la historia. Ha querido decir una frase lapidaria.
Sí, ahora es una butad, yo creo.
Sí, ya pues que... seguramente para llamar la atención más sobre ese disco y para que se vendiese más.
Sí.
Oye, no, es que bueno, sí, oye, pues vamos a comprarlo.
Pero también es verdad que Jimmy Page, que ejercía además de productor, luego renegó durante toda su vida de este álbum, ¿eh? Dijo que él... No, casi que no había participado en absoluto.
Bueno, pues
no quería saber nada de él.
Peor para él.
O sea que, en fin, bueno.
Peor para él, porque a mí no me parece un mal disco.
Sí, no, muy bien.
Ni mucho
bien.
Menos.
Sí,
bueno. Pues se nos apunten donde haya que firmar para decir que no es el peor disco de la historia, sino que es uno de los buenos discos de la historia.
Lo que habría que hacer es una encuesta sobre cuál es el peor crítico musical de la historia.
Ah, también.
A lo mejor estaba por ahí el amigo Larkin.
Yo qué sé. Bueno,
no lo sé.
Pues es difícil conocerlos a todos, claro.
Sí. Bueno. Bueno, pues nada, inmediatamente después de este álbum grabó en el año 72 otro segundo disco titulado también Screaming Lord Sutch and the Heavy Friends, pero con el subtítulo de Las manos de Jack el Destripador, Jack the Ripper Hands. Era un álbum grabado en directo, solamente Screaming Lord Sutch sabía que se estaba grabando, los demás músicos creían que era una actuación sin más, pero que no se iba a llevar al disco y tal, ¿sí? Y se reunieron allí, pues nada menos, bueno, alguno repitió del álbum anterior, estaba Jimmy Page también, pero, espera, agárrate a la silla, estaba en la batería Keith Moon, el gran Keith Moon.
Otro chalado.
Inolvidable, batería
pero
de los
pero
Who.
Gran batería.
Batería de los Who. Estaba también Jeff Beck, que repetía, John Bonham también repetía, Mitch Mitchell, el otro batería de acompañante de Jimi Hendrix, y el teclista era Matthew Fisher, fíjate, el teclista de Procol Harum, nada menos, el que tocó el órgano aquel famoso con su blanca palidez.
Casi nada, la palabra.
Matthew Fisher, músico extraordinario. Bueno, pues todos ellos...
Y Ritchie Blackmore.
Ritchie Blackmore también estaba en aquel disco, sí, claro. Es que Ritchie Blackmore fue un miembro habitual de la banda de acompañamiento de Screaming Lord Sutch. Todavía era muy jovencito, ¿no? Estaba a punto de formar Deep Purple, pero todavía no era muy conocido.
Esa gente no podía hacer un disco malo, hombre.
No. Y esto, como es una actuación en directo, pues no podía tener más que rock and rolls. O sea, ¿qué le vamos a contar, no? Y en este caso, antes escuchábamos el Jenny Jenny y ahora vamos a escuchar Tutti Frutti. Pues ya sabéis, el Awamba Buluba Balam Bamboo y algunos otros temas también que aparecen por ahí mezclados. Aquí está Screaming Lord Sutch con toda esta constelación de estrellas de la música británica en esta versión de otro clásico de Little Richard, Tutti Frutti. Bueno. Solos de batería no se contemplan aquí en la alfombra mágica, ni aunque sean realizados por Keith Moon. Pero bueno,
no está autorizado.
No. Bueno.
Hay que pedir permiso especial para hacer un solo de batería en este programa.
Oye, tremendo.
Porque, claro, alargan mucho las canciones, están bien a veces, pero otras veces se hace un poquito.
Eran músicos de prestigio y querían lucirse, ¿no? Cada uno meter ahí su solo y tal. Bueno,
pues Screaming Los Hatch con esta versión de Tutti Frutti también. Una más, hemos oído antes Jenny, luego ahora Tutti Frutti, en fin. Y estamos llegando al final de este repaso a la vida y la obra de Screaming Los Hatch. Nos toca un poco llegar a la parte esta desagradable.
No, simplemente decirte que estaba leyendo ahora algunos de los puntos programáticos de su partido político.
Yo también aquí un par de ellos sin desperdicio.
Una de ellas, así muy cortito, es que querían implantar la moneda de 99 peniques. La moneda de 99 peniques con la finalidad de que, como la mayoría, hay cantidad de precios de artículos que son a 0,99, pues en lugar de dar una libra y que te devuelvan un penique, pues que emitan monedas de 99 peniques y ya está, y así no hay cambio.
No, lo que suelen poner mucho es tantas libras y luego coma 99 peniques. O sea, hay cosas que les ponen para que parezca que no llega a una libra más, y entonces así, con esa de 99, pues ya redondeas y no le das una libra entera,
claro,
nueva, otra libra más sobre el precio.
Está bien.
Hay cosas de 3,99, 4,99, 5,99.
Está bien pensado.
Está bien traído. Yo tengo otro aquí también, otros dos objetivos que tenía, una que pedía que se hiciese una central térmica que estuviese alimentada con pedales, a base de pedales, y los que iban a pedalear iban a ser todos los desempleados y los aficionados al jogging, a los que les gusta salir a correr, pues que pedaleasen para hacer funcionar esa central térmica. Y luego también quería hacer un desvío del Eurotúnel, el Eurotúnel, que no sé muy bien por dónde sale en Inglaterra, porque población, pero lo quería desviar y que saliese por la isla de Jersey. Saliese por la isla de Jersey para que así todos los ciudadanos británicos pudiesen ir a Jersey a llevar ahí su dinero, como es un paraíso fiscal y tal, para no andarse con tonterías, ¿no?
Sí, sí.
Está muy bien eso, ¿eh? O sea, que entre otras tantas cosas que hizo este hombre como propuestas políticas, como proyectos.
Sí. Él también propuso que todos los inmigrantes que fueran a Inglaterra tendrían como requisito tener más de 85 años.
Siempre
y cuando fueran acompañados por sus padres.
Sí. Si no, nada.
Eso está muy bien. Eso y, por ejemplo, peatonalizar todas las autopistas de Inglaterra. Todas. Uh-huh. Compartirlas en inmensos bidegorris para peatones y bicicletas, como mucho.
Estupendo.
Eso y otras muchas cosas, ¿no?
Abolir
el número 13, prohibir el tabaco siempre y cuando no se consuma con cannabis. O sea, solamente el tabaco permitido si se mezcla con cannabis. Cosas de estas, ¿no? Sí. Muy bien. En fin, pues como decías, estamos llegando al final de esta primera parte de la Alfombra Mágica y de estos tres capítulos, tres semanas que le hemos dedicado a Screaming Los Hatch, que ya pertenece por derecho propio al Hall of Fame de la Alfombra Mágica.
Y no podemos despedirnos sin decir cómo falleció.
Sí, tuvo un final trágico.
Un momento un poco triste para nosotros el comentarlo, porque se suicidó.
El
se
16
suicidó concretamente
de
en el
junio.
Año 99. Hablando de los 99 peniques, se suicidó en el año 1999.
El 16 de junio de 1999 fue su novia por aquel entonces, Yvonne Ilbuth, le encontró
muerto. Era su prometida.
Sí, le encontró muerto en su casa, colgado de la puerta de un armario, nada menos, fíjate la impresión que tuvo que llevar la chica. Y falleció, víctima de la depresión, porque 2 años antes había fallecido su madre, con la cual estaba muy unido y tal.
No, luego se dice que estaba muy deprimido porque su partido no había podido presentarse a las elecciones europeas, no había podido presentar candidatos, porque hay que poner una fianza de 5.000 libras para presentarse. No había conseguido ese dinero, y entonces no había podido participar en las elecciones europeas. Y eso dice que también le dio un gran disgusto.
Así
terminó el bono de los Hatch con 59 años, ¿no? Había nacido en el
58, 40, creo. No los había cumplido todavía.
59.
Y el caso es que en su funeral, al que acudieron, al parecer, más o menos unas 800 personas, todas ellas seguidores y fans de Screaming Los Hatch, y en la ceremonia, dentro de la iglesia, se interpretó el Rollover Beethoven, que es una de las piezas básicas de su repertorio. El tema inmortal de Chuck Berry, tocado dentro de la iglesia, y dicen las crónicas de la época que la gente se puso a bailar dentro de la iglesia, con el enfado mayúsculo del sacerdote oficiante y todo eso. Pero claro, tocando el rollo de Beethoven no se puede evitar.
Pues con él nos despedimos, con él, y señalando que está enterrado Screaming Lord Sutch en el cementerio londinense de Pinner.
Sí, sí.
Junto... Si hay algún curioso que quiere darse una vuelta por
ahí. Está ahí junto a su madre, en la misma, tumba.
Bueno, pues vamos ya con el rollo de Beethoven.
Screaming Lord Sutch. Ay, queridos amigos oyentes de la Alfombra Mágica, qué bien, estamos ya, hemos cambiado de ambiente, como podéis comprobar, para completar esta segunda parte de la Alfombra Mágica de hoy. Estamos una semana más en la Polinesia Francesa, en Tahití, más concretamente, que es el sitio donde hemos echado el ancla, ¿no?
Sí,
estas semanas.
Es ya el cuarto capítulo que dedicamos a esta música, a la música de aquellas lejanas islas del hemisferio sur, y que, bueno, pues nos ha estado acompañando durante los tres programas anteriores, o, bueno, no, hubo alguna interrupción por ahí y tal, pero bueno, en definitiva este es el cuarto programa que le dedicamos a la música de Tahití. Creo que será el último, pero bueno, no sabemos muy bien, porque en algún momento podemos encontrar alguna otra cosa por ahí que se nos ha quedado pendiente y que nos gustaría volver a oír, o en fin, ya veremos. En principio sí, sería seguramente este el último programa dedicado a la música de Tahití. Vamos a empezar con la música de un músico histórico también dentro de... Hemos oído esas grandes voces femeninas fundamentalmente, también a Jean Gabilou, las voces femeninas que representan un poco lo que se ha dado a llamar la Belle Époque de la música tahitiana, ya lo hemos comentado, con años 60, 70 fundamentalmente, esas grandes, las hermanas Terangi, luego las hermanas Spitz, luego Esther Tefaná. Hoy empezamos con un músico masculino, hoy es uno también de los históricos, uno de esos que también pertenece un poco a la misma generación que estas mujeres de las que hemos hablado, Y bueno, es un hombre nacido también en el año 1940, igual que Jean Gabilou, que es un grandísimo intérprete de guitarra. De hecho, su nombre de guerra, vamos a decir, bueno, el nombre de guerra es Petiot, es con el nombre con cómo actúa con sus orquestas y con sus grupos, es el que fundó el grupo aquel donde estuvo Jean Gabilou también cantando, los Barefoot Boys, o sea, los chicos descalzos, él es el creador de ese grupo, y le llaman a este hombre el pequeño príncipe y su guitarra. En francés, claro, le petit prince et sa guitare. ¿Eh? Es conocido por eso, porque siempre está en todas las fotos en las que aparecen, en las portadas de los discos, siempre con su guitarrón, un guitarrón de estos clásicos muy bonitos, esos brillantes y de colores fuertes y tal, rojos y tal, y siempre está con eso, ¿no? Y el pequeño príncipe, porque él es bajito de estatura, ¿no? Es un hombre pequeño, o sea, pero con su guitarra pues hace maravillas.
O sea que la guitarra abulta casi tanto como...
tanto más que él, sí, es verdad.
El principito será.
Sí, por eso lo llaman el pequeño príncipe y su guitarra. Su nombre auténtico es Maurice Thoru, o sea, bueno, o Thoru, no sé cómo se dirá, es apellido tahitiano ese, pero Maurice Thoru, como decíamos antes, nacido en 1940. Y vamos a oírle con una canción que se titula Mama Roro, que parece que quiere decir el niño de mamá, o sea, el bebé. Un roro es un bebé, es una palabra casi internacional, ¿no? Y aquí se percibe perfectamente el trabajo de la guitarra. Y curiosamente esta canción, el arranque, tiene unas ráfagas que recuerda a La Cucaracha, la famosa canción mexicana. Tiene ahí no sé si está a propósito o es una casualidad, ¿eh? La canción está cantada en tahitiano, evidentemente. Así que vamos ya con Petiot o Maurice Thoru con esa Mama Roro.
Ha eriri
Pues este era el pequeño príncipe de la guitarra, ¿no? Petiot, con este Mama Rorro. A Rorro, como dicen todos los niños del mundo, dicen a Rorro. Yo no he oído nunca a ningún niño decirlo, pero bueno, pero bueno, parece ser que...
Parece que están en el lenguaje...
Hay consenso...
El lenguaje propio de los bebés.
En decir que los niños dicen Rorro.
Y por eso, bueno, un Rorro.
Sí. Bueno, pues bien, pues esta música envolvente y hipnotizante en algunas ocasiones, ¿no? Que te va meciendo y que es una cosa tremenda.
El bueno de Petiot, que tiene su propia casa de discos también, discos Petiot. Y que bueno, que es un hombre que trabaja mucho y ha trabajado en todo momento en primera línea. Y bueno, es uno de los músicos que reconoce el famoso comunicado que hizo la presidencia del gobierno de Tahití cuando el fallecimiento de Esther Tefana, reconociendo todos sus méritos y hablando de otros cantantes propios de la famosa época, de la famosa generación de la Belle Époque, pues mencionó también a Petiot, evidentemente, otro de los mitos de la música tahitiana.
Pues será un virtuoso de la guitarra, pero yo sigo viendo que predominan los ukeleles por todas partes.
Sí, el ukelele parece que incluso pasa por encima, ¿no? O sea, tiene un sonido tan especial.
Si en Tahití serán conscientes de esa fiebre que ha entrado por el ukelele aquí en Europa.
Pues no lo sé.
¿Tú crees que ellos han...
Joder, fíjate, habrá llegado esa noticia.
A los europeos les ha dado por aprender a tocar el ukelele, cuando nosotros llevamos siglos haciéndolo,
bueno,
¿no?
Bueno,
en fin, cosas.
Bueno, pues ahora seguimos con la música de Tahití, evidentemente. Ahora vamos a oír una cantante más joven, más moderna, vamos a decir, de otra generación diferente a todos estos clásicos que hemos oído en programas anteriores, fundamentalmente. Esta se trata de Elise Tawa, pero que canta también como vamos, no sabría yo decir por quién me defino, ¿no? Más a favor si por las históricas de siempre, las Terangi, las Spitz, la Tefana, tal, o esta mujer también canta de maravilla. Tiene un montón de discos grabados, es una actriz y cantante muy consolidada. En su estilo ya no es quizá tan folky o tan claramente tradicional como el de las anteriores. Este pues está un poco más imbuido ya de una estandarización quizá un poco de sus canciones y tal, ¿no? Pero también canta de forma maravillosa. Así que vamos con Elise Tawa y la canción se titula Witi Te Marama.
Oh,
qué bonita. Elise Tanoa, ¿no?
Taua.
Taua. No sé cómo lo pronunciarán ellos, pero bueno.
Ni idea. pero cómo canta, ¿eh?
Precisamente.
Una voz preciosa.
Precisamente, referente al idioma, ahora que lo mencionas, estaba leyendo aquí un dato un tanto preocupante, referente a la isla de Tahití, precisamente, que parece ser que ya el tahitiano, o sea, su idioma original, no es la lengua vehicular principal en la isla. O sea, en la lengua familiar, lo que se habla en las casas, se habla más ya el francés, sí, más que el tahitiano.
Claro.
Es un dato, pues,
parece
realmente
que es
triste.
Un proceso irreversible en este momento, pero bueno.
En cualquier caso...
Algo de eso ya sabemos también.
Sí, para que eso se exporta con facilidad. En cualquier caso, bueno, prácticamente el 80% de la población de Tahití sabe perfectamente el idioma y tal, lo que pasa es que luego no lo utiliza, ¿no?, en su vida... en su vida cotidiana. Y también hay que decir que Tahití es la isla donde menos se habla el idioma original, ¿eh? O sea, en las otras islas, los otros archipiélagos que lo rodean...
Claro, lógicamente sí, Tahití es
la influencia de los
la más occidentalizada,
metropolitanos, claro, de los claro. franceses que viven ahí, de la administración...
Y porque es la más turística,
es la capital,
la más conocida, claro, la que más vuelos internacionales tiene, su aeropuerto, claro, etcétera, etcétera. Bueno, pues el otro día nos quedamos un poquito ahí con las ganas de decir un poco cómo la repercusión que había tenido esas islas de la Polinesia Francesa, fundamentalmente, Tahití en especial y cualquiera de las otras, en siglos pasados, concretamente en el siglo XIX, que es cuando empezaron a llegar allí viajeros ya de cierto reconocimiento, escritores, pensadores, en fin, fue un poco descubierto, ¿no?, aunque ya habíamos visto que había llegadas de occidentales desde el viaje de Magallanes y Elcano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, y luego ya con más repercusión incluso mediática y literaria, vamos a decir, pues fundamentalmente fue en el siglo XIX, aunque ya tenemos alguna relación aquí por recomendar un poco, si alguien quiere ponerse a madurar un poco el conocimiento de esas islas y todo eso, pues a través de la literatura también es un buen modo, ¿no?, de acercarse. Está lo del famoso drama del barco de la Bounty, que eso ya se produjo, el libro se publicó en primer lugar, el relato que hizo el propio Capitán Blythe en 1792, se publicó en París. Pero bueno, eso es un poco adelantado, ¿no? Pero luego ya empezaron los viajes un poco en esa misma época también, está el viaje de Bougainville, el famoso Louis Antoine de Bougainville, un gran viajero y descubridor que escribió sus crónicas de aquellos territorios que se titularon Viaje alrededor del mundo. Se publicó en 1772, o sea que no es ninguna tontería. Luego ya en el siglo XIX efectivamente tenemos pues la llegada de Stevenson en la segunda mitad del siglo XIX, también en la segunda mitad del siglo XIX Jack London, Pierre Loti y Herman Melville, quizá el más significativo Herman Melville, que escribió dos libros referentes a sus andanzas en aquella tierra, sí, que se titulan Taipí y Omu, uno del 1846 y la otra novela 1847.
Bueno, de hecho, Robert Louis Stevenson vivió allí los últimos
años. Stevenson vivió, pero no ahí, sino en Samoa.
En Samoa, en Samoa. Quiero decir, en el Pacífico Sur.
Sí, sí, ¿no? Bueno, y su libro.
Y murió allí.
Y su libro es En los mares del sur,
claro,
que donde habla de toda esa zona, toda esa región que él la visitó en varias ocasiones y, como tú dices, estuvo viviendo sus últimos años allí y falleció en las Islas Samoa. Eso se publicó en 1895, en los mares del sur. Los relatos de mares del sur de Jack London, pues también más o menos en esa época, finales del siglo XIX, principios del XX. Y Pierre Loti igualmente tiene una novela que se titula Rarahu o El matrimonio de Loti, centrado en las islas de la Polinesia Francesa, y eso se publicó en 1880. Sí. También es un libro que se puede encontrar por ahí, el famoso Pierre Loti, que falleció en Hendaya, como todo el mundo sabe.
Sí, sí, es cierto,
un gran escritor enamorado de Euskal Herria y que escribió la gran novela Ramuncho sobre los vascos. En fin, pues también estuvo enamorado de las islas de la Polinesia.
No sé si Joseph Conrad también se dio alguna vuelta por allí.
No sé, Joseph Conrad tiene Malasia.
Sí.
La locura de Almayer y alguna otra más centrada en Malasia. No sé si también en estas islas estuvo por ahí el hombre. Sí. Y bueno, luego están los relatos de los viajes del Capitán Cook.
Bueno, eso ya merece...
Se realizaron en esa zona. O sea, bueno, y falleció en las Islas Hawái, un enfrentamiento con los indígenas.
Eso yo creo que merece un capítulo aparte.
Sí,
¿eh?
Capitán Cook.
Tendremos que dedicar una alfombra mágica especial al gran James Cook.
Sí, señor.
El capitán de la Marina Británica, científico, explorador.
Encontró precisamente su muerte, pues no en las islas estas que estamos hablando de la provincia francesa, sino en las islas Hawái, pero bueno, en un viaje en el que había recorrido toda esa zona.
Y que en uno de sus viajes, en 1769, él dio testimonio de que en Tahití se practicaba el surf. En el siglo XVIII ya
un adelantado.
Vio él los indígenas cómo se subían encima de unas planchas de madera y tal para practicar el surf. O sea que, fíjate.
Bueno, pues con este pequeño repaso literario que hemos hecho, vamos a seguir con la música, lógicamente. Vamos a oír ahora otro cantante actual, digamos más de la generación como la que acabamos de oír, a Elise Tawa. Pues este es Teiba LC, que firma él, su nombre artístico es así, Teiba LC. No sé LC exactamente lo que quiere decir, si es un parte de su apellido, o en fin, no lo sé. Y la canción que vamos a oír, que es también muy bonita, se titula Tebaine Maohi. Así que, cambiando un poco, voces femeninas, voces masculinas, ahí andamos repartiéndonos un poco el programa de hoy. Teiba LC.
Itahitora, vai vai no arate uru, faufa'a fai to ore no te maohi, warauho I to oe mau mai tai. Ahi ona, I te tapa tapa mai re, tapa paia tapa puero. Toi mau te haviti I uno roto mai te whenua Whaanehenehe te wahine maohi
LC. No sabemos lo que quiere decir. LC.
Tampoco era malo este.
No.
O es malo.
Y por primera vez, y sin que sirva de precedente, un tema en el que no aparecían ukeleles.
No, aquí no.
Es de reseñar.
Sí, porque se conoce que estos cantantes más actuales, pues igual no les gusta.
A lo mejor es que ya
está en declive.
Repudian el ukelele, porque dices, es como si, no sé, para poner un ejemplo que no tiene mucho nada que ver, ¿no? Como si dices aquí, pues no voy a tocar el chistú para nada, porque claro, si hacemos música folclórica euskaldún, pues tiene que haber chistú o alboca, cosas de estas. Y pues ellos ya, el ukelele, este no lo ha utilizado.
Bueno, teníamos aquí una cuestión que se nos había ido quedando de unos programas a otros, lo queríamos haber comentado, porque no sé si lo comentamos quizá el primer día, tal vez, no sé, a cuenta de los viajeros que fueron llegando a estas islas en los primeros momentos, la idea que traían, lo que escribían luego, sobre eso, se creó un cierto mito tahitiano, ¿no? Que parece que existe eso todavía en ciertas mentalidades, el mito tahitiano como lugar paradisíaco, como un lugar de, vamos a decir, que de retiro espiritual, bueno, donde allí todo es felicidad, no hay problemas. No sé, en algunos momentos decían que, claro, sobre todo, bueno, los escritores, pues todos hablaron en sentido positivo de aquellos viajes, tanto Antoine de Bougainville como el propio James Cook o los españoles que llegaron, Álvaro de Mendaña y Fernández de Queiroz. Todo parecía que era un sitio donde la gente bailaba mucho, cantaba, tal, ¿no? Un clima maravilloso, claro, nunca hacía mal tiempo. En fin, entonces, incluso algunos filósofos parece que quisieron identificar un poco eso con la utopía, ¿no? El propio Diderot lo dice, y también Voltaire, que dice que es que en Tahití, dice, los habitantes han conservado en toda su pureza la religión más antigua de la Tierra. O sea, pues eso, la religión tradicional, el amor a la, al propio territorio y pues al sol, a las estrellas, en fin, todo eso, ¿no? Una religión natural, vamos a decir, ¿no? Sí. Pues el propio Voltaire parecía que estaba convencido de eso, aunque él no había estado allí, evidentemente.
Pero claro, Voltaire lo dijo en el siglo XVIII. Sí. Claro, han pasado ya unos cuantos.
Pero después de la colonización francesa, de todo aquello, parece que se quiso promocionar esa idea. La propia metrópoli intentó vender un poco esa imagen, ¿no? De que era un país sin mal tiempo, dice, donde la primavera es eterna. Y sobre todo lo de el amor de las mujeres tahitianas. Eso parecía que era un algo, vamos, que estaba ya por añadidura. O sea, que el que llegaba allí, aquello era un, vamos, un, bueno, pues que las mujeres eran muy, muy comunicativas, muy agradables, muy simpáticas y muy amorosas, evidentemente.
Sí, bueno, sí, todo eso se te colgaban el cuello. Sí, y
suponemos que hay mucha exageración en todo eso. Algo habrá de verdad, pero que, bueno, también es un territorio que tendrá sus problemas, que tiene sus cuestiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, como lugar de veraneo y eso, y de viaje turístico, pues parece que es un sitio muy deseable, muy apetecible.
Bueno, vamos a escuchar otra canción y nos vamos. O sea que
sí, bueno, nos vamos a despedir, pues como se debe hacer, con rigor, con emoción, con respeto. Vamos a oír el himno nacional de Tahití.
Pues todos de pie.
Que
todos.
Se llama Ia Orao Tahiti Nui.
Bien dicho.
Que tiene unos versos donde dice que, dice, mi país ha nacido de Dios. Luego dice, he aquí que se eleva la voz de tus hijos para que viva Tahití. Eso es lo que dice la letra del himno de Tahití.
Pues que viva Tahití.